Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta tarde espectacular. Ya empiezan esas tardes hermosas donde la tarde se baña de un dorado fabuloso, así que espero que usted la pueda disfrutar. Si va en el tráfico y si tiene oportunidad, pues disfrute del atardecer, permita que lo acompañemos y respire profundo. En lo que usted disfruta del atardecer, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Y gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. Gracias por estar con nosotros. También transmitimos por nuestras plataformas en Facebook, en YouTube y en Twitter. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ayúdenos también a compartir nuestra transmisión. Ayúdenos a que estas ideas lleguen a cada vez más personas. Y hoy pues vamos a tener un programa donde vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a hacer primero un análisis rápido, breve, de notas que han estado circulando. ¿Qué pasó hoy en el Congreso? Recuerde que hay que ponerle mucha atención a lo que pasa en el Congreso. Pues hoy no hubo quórum, se leyeron algunas iniciativas. Y ahorita le digo qué pasó en el Congreso antes de inventarme la historia, pero le cuento qué pasó en el Congreso. Voy a hablarle también algunas de otras notas que han estado circulando y en la entrevista, en el siguiente segmento, voy a estar platicando con Diana Brown, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, con respecto al regreso a clases. Ya el Ministerio de Educación habló que todos, Jule Canelo, vámonos a clases a partir del 15 de febrero. El próximo año regresan a clases y pues, ¿a cuáles salones? No lo sé, sobre todo el tema público. ¿A qué aulas? ¿Quién sabe? ¿A cuáles? ¿Con qué infraestructura? Pues tampoco lo sé, pero de esto hay que hablar de este tema. Pero también quiero hablar acerca de esos retos que se enfrentan en el tema de educación. ¿Por qué es importante el tema presencial? ¿Cómo le fue a usted con sus hijos? Tú, si me estás escuchando, ¿cómo te fue con el tema presencial? Perdón, con el tema virtual. Alejandro, ¿tú sigues virtual? ¿Y qué tal? 2-3, ¿verdad? Es que uno se da cuenta, uno como profe también se da cuenta. Bueno, lo vamos a comentar al regreso en el siguiente segmento, pero es un dolor que prendan la cámara. Y alegan que se sienten intimidados cuando uno les pide que prendan la cámara. Pero es que cuando no prendes la cámara, y lo digo por experiencia propia, que yo he estado en seminarios, que no prendo mi cámara, que dejo mi cámara apagada, y pues, es la invitación a estar haciendo 40 cosas al mismo tiempo, porque según uno puede hacer 40 cosas. ¿Y cuál es el tema y por qué regresar o por qué la presencialidad va a ayudar o no? Hay quienes sí les funcionó el tema virtual. ¿Volveremos a lo mismo? Son varias preguntas que vamos a estar reflexionando. Cuénteme cómo le fue con sus hijos. ¿Usted ya regresó, o sea, ya está con sus hijos de forma presencial o es una forma híbrida? ¿O van una vez a la semana o cada 15 días? ¿Cómo le fue? De esto vamos a platicar en el siguiente segmento. Así que vamos a arrancar de una vez. Arranquemos con las principales notas para hoy. Y como les dije, voy a hablarles acerca del Congreso. Voy a arrancar con el Congreso porque es ahí, y la importancia, siempre voy a insistir en la importancia del Congreso y del Legislativo, porque es ahí donde se determinan las reglas del juego. Es ahí donde se establecen las leyes, es ahí donde se nos quita libertad y se les da más poder a los políticos, es ahí donde se aprueba qué se va a hacer con nuestro dinero, es ahí donde se decide muchos temas que están relacionados con si vamos a generar riqueza o estamos destruyendo riqueza y solo generando más pobres. Entonces, ¿qué pasó en la sí, 66ª, pareciera trabalenguas, pero no lo es, 66ª sesión ordinaria. Recordemos que, según yo, tienen hasta el 30 de solo, ya están contando los días y las sesiones para irse de vacaciones, y creo que la última sesión o el último día para sesionar es el 30 de noviembre, entonces, de forma ordinaria. Después queda una comisión para sesiones extraordinarias, que no dudaría que en algún momento se pusieran creativos y dijeran, aprovechemos que hay mundial. ¿Cuándo juega? Bueno, ya jugó Argentina y no es por remover la herida, pero ¿cuándo juega, no sé, Brasil? ¿Qué otro equipo? ¿España? ¿Qué otro equipo? ¿México? Sí. No. ¿España? ¿Cuál más? ¿Bélgica? Ok. Alejandro le va a Bélgica, qué interesante. ¿No? ¿A cuál le vas? A Brasil. ¿Que cuándo juega? El sábado juega Brasil. Entonces, no me extrañaría que en esto, si cuando sea la final, pues bueno, no creo que sean tan trabajadores. Pero por ahí, por esos días, estén aprobando cosas en sesiones extraordinarias, aprovechando que estamos distraídos con el Mundial. Entonces, ¿qué pasó hoy? Pues bueno, se iba a aprobar el acta de sesión anterior, pero no se aprobó porque no estaba lista. Entonces, la aprobarán después. Luego se leyeron dos iniciativas de ley, una que habla acerca de la iniciativa 6153, Ley de Apoyo a la Muerte Gestacional, habla de una muerte digna y con respecto a embriones o a fetos o a bebés que no han nacido pero que no son viables. Entonces hablan de cómo hacer esta muerte gestacional de una forma digna. Por otro lado, está la iniciativa 6099, que es la Ley de Fortalecimiento para la Paz. Y uno pensaría que si se está buscando fortalecer la paz, la forma más eficiente y sostenible en el largo plazo para la paz es que respeten lo que es tuyo, o sea, que nadie se meta con lo tuyo. Y que tampoco tú te metas con lo de los demás, ¿verdad? Porque tampoco se trata de, nadie toca lo mío, pero yo hago relajo con el resto. No, que todos respetemos lo que es de cada quien y que no nos estorbemos en esa parte, o sea, respetar lo que es de cada quien. Y creo que eso sería lo más efectivo para fortalecer la paz. Y uno diría, bueno, pero para eso necesitamos una ley. Necesitaríamos una ley para que se respete mi derecho a la propiedad, y por consiguiente mi derecho a la vida, y por consiguiente mi derecho a la libertad de generar propiedad, cuando no sería ya la harta obligación del gobierno procurar que no estemos pensando a ver si llegamos con vida de regreso a casa, a ver si no me asaltan en la próxima esquina, a ver si no me asaltan en el próximo semáforo. Pues esta ley para el fortalecimiento para la paz, pues está relacionado con el tema del conflicto armado, de la guerra interna que hubo, y habla precisamente acerca de temas de cómo de las exoneraciones a ciertas actividades. Me parece que hay que discutir estos temas, pero creo que deberíamos entrarle al tema de la paz actual, que si bien es cierto, no hay un conflicto interno, sí hay un abuso, es que no sé si llamarlo una guerrilla interna o una guerrilla urbana, de clicas armadas para podernos extorsionar, para podernos asaltar, para poder quitarnos lo que es nuestro, y ante una autoridad que hace lo que puede. Y que no dudo que haya buenos elementos en la Policía Nacional Civil, pero tampoco dudo que hayan malos elementos, y que tampoco dudo que la parte de la seguridad sea un tema de poca importancia o de muy poca importancia, si no es que casi nula, pero de poca importancia para no solo este, sino para muchos de los gobiernos. Al grado que hubo un presidente que dijo, ¿quieren seguridad? Paguen más impuestos porque estos son para mis programas sociales. Y eran mis programas sociales que pago con su dinero. Solo eso faltó decirle. Entonces, bueno, estas son las dos iniciativas de ley que se presentaron. Se pasaron a las comisiones para el famoso dictamen. No, desafortunadamente para los ponentes de estas, de estas leyes no pasaron con el dictaminador express. Este dictaminador express se llama el señor Cándido Leal, creo. Ese señor se apellida Cándido y es el presidente de la Comisión de Finanzas. Y mire qué pilas es ese hombre, pues, o sea, no sé, debe tener un equipo impresionante porque hace unos dictámenes. Un presupuesto lo hizo en cuestión, no sé si de horas o de días, y además, no solo eso, les corrigió la palana a los que se llevaron meses para hacer este presupuesto porque les aumentó. Y todavía creo que fue él mismo que propuso una enmienda para que se aumentara aún más después. En fin, se pasaron a las comisiones que correspondía, no a la comisión express, a la comisión de dictámenes express, sino a otras comisiones. Además, en conferencia de prensa, también la diputada Gabriela Guerra presentó una reforma, una iniciativa que busca reformar el INACIF. ¿En qué sentido? Pues ella dice que se debería reformar para que quienes dirijan o puedan obtener el cargo de director, pues también sean considerados los médicos, los cirujanos o los químicos, biólogos, que también puedan optar al cargo. Y entiendo esto, pero muchas veces uno dice, pues también debería ser el tema de capacidad. Y lo que preocupa de estas cosas es cuando un organismo, una organización que debería ser netamente técnica, como el INACIF, se convierte en una organización política, porque, ojo, es ahí donde se procesan las pruebas que pueden incriminar o no a un acusado. Bien delicado, una parte muy importante del eslabón de justicia. Y estos son algunos de los temas. Otro tema es, bueno, si usted tenía que hacer pensaba hacer algún trámite en la embajada, pues le cuento que va a estar cerrada. Dieron a conocer que por las festividades de Acción de Gracias, mañana va a permanecer cerrada la Embajada de Estados Unidos. Así que para que lo tome en cuenta. Y sabe que también va a estar cerrado, y yo ya casi que lloro porque ya veo venir todo el tráfico, es Carretera El Salvador. Carretera El Salvador van a cerrar el viernes. Anunciaron que va a haber un cierre en Carretera El Salvador. A partir del viernes por la noche, creo que a las 10 de la noche, ahorita les doy el dato exacto. Así que, pues, si va usted a parrandear, pues regrese temprano. Y si va a parrandear y vive por allá, pues mejor parrandea por allá. Porque a las 10 de la noche se hace el cierre y entonces ya se usarán vías alternas porque se va a cerrar de los dos lados, ambos sentidos. Esto va a ser en el nuevo cierre, es en el kilómetro 11.5 de Carretera El Salvador. ¿Se acuerda de aquellas, creo que eran 4 o 6 semanas que se iban a usar para poder arreglar unos desperfectos que habían y que después se usaron creo que 2 o 3? Y bueno, pues ahora se volvió a hacer una grieta y entonces ahora otra vez van a arreglarlo. Y para eso pues van a utilizar desde el próximo viernes, a partir de las 10 de la noche, y van a abrir el paso hasta el lunes a las 4 de la mañana. Así que, pues yo le digo, yo ya casi lloro porque a mí me ha tocado sufrir ese tráfico. Y imagínese lo que a uno le hace 10 minutos en recorrer, pues te lleva 1 hora y 20 o 1 hora. Así que casi lloras, casi 6 veces el tiempo que te lleva. Así que entonces, pues tome las precauciones, haga las provisiones. Y aquí pasa algo muy interesante. Uno se queja con justa razón, de la falta de cultura vial, de lo salvajes que podemos llegar a ser en el tráfico. Porque ya no digo, no ser civilizados es pensar que hay algo de civilización en nosotros. No, somos salvajes, cavernícolas, ¿sí? Que no podemos más que balbucir, ni siquiera podemos conceptualizar, balbuceamos a la hora de estar frente a un volante y estar manejando o conduciendo un vehículo. Me ha tocado ver unas barbaridades con estos tráficos, donde me digo, al final esto es el reflejo de lo que vivimos, es la ley del más fuerte, la ley del más abusivo, ¿cuál respeto a las reglas de tránsito? ¿Para qué respetarlas si al final tampoco hay certeza de castigo? Entonces, si me van a asaltar y no hay certeza de castigo que lo asalten, pues yo ¿por qué no le puedo aventar el carro a alguien? ¿Yo por qué no me puedo colar en la fila? ¿Yo no, por qué no me puedo ir en sentido contrario? A ver, ¿por qué no me puedo ir si voy en la moto? ¿Por qué no me puedo ir en la acera? Y que brinquen todos como no sé si usted ha visto cómo son estos bolos en el boliche cuando pasa la pelota, el bolo del boliche y va golpeando todos los pinos. Y brincan, pues así que le haga el peatón porque yo voy en la acera y qué. Y yo me ha tocado ver, al grado que se ha llegado, es que me ha tocado ver hasta vehículos sobre la acera. O sea, si ya una motocicleta sobre la acera, pues es una barbaridad, imagínense vehículos sobre la acera. Yo no sé si se sienten rápidos y furiosos, si creen que los están grabando, hay una cámara oculta o qué, pero no sé, ven mucha tele, creo, porque se van sobre la acera. Solo yo no sé si en su mente imaginan que hay mesas con manteles y la gente brinca y las mesas salen volando. Pero eso es lo que sucede cuando están este tema del tráfico y bueno, viene este cierre, así que por favor ponga atención. Lo que le digo es muchas veces me dicen, ¿y para qué salen si ya saben? Esto es algo así como, ¿para qué me invitan si ya me conocen? ¿Para qué me cierran el tráfico si ya saben que me pongo medio salvaje? Y entonces dices, ¿y entonces qué? ¿No podemos tratar de hacernos la vida más fácil a la hora de ir en el tráfico? ¿No podemos ser civilizados? ¿Respetarnos unos a otros? Yo creo que la única diferencia, y tal vez voy a ser muy masacre, pero la única diferencia entre nosotros y esos politiqueros es que nosotros sí pagamos el vehículo. Ellos nos avientan el carro con nuestro dinero. Y les pagamos la gasolina, y le pagamos a los guaruras, y le pagamos todo. Pero, ¿no seremos igual de abusivos e irrespetuosos? En fin. Así que, pues, tomen las precauciones, ármese de paciencia, porque cierran carretera El Salvador el próximo viernes a las 10 de la noche y lo abren hasta el lunes a las 4 de la mañana. Consejo, si va a parrandear, parrandea allá arriba, y si va a parrandear, váyase antes. Bueno, quién sabe cómo va a estar eso, una locura a las 9 de la noche, 8 de la noche, así que, pues, no sé, en fin. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos con nuestra invitada, Diana Brown, con quien vamos a platicar acerca de los retos que vienen con la presencialidad. Yo aquí ya hice mi sondeo de uno, voy a preguntarle a más cómo les ha ido con el tema de las clases virtuales. ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo le fue a sus hijos? ¿Cómo le fue a usted si me va escuchando con el tema virtual? ¿Le fue bien? ¿Sigue yendo virtual o ya está totalmente presencial? Vamos a ir en cuanto al tema de educación. Vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis.com.
Soluciones para todos tus temas fiscales. Te llegó una notificación de la SAT o no entiendes el tema de la regulación fiscal y resulta que ahora tienes que tener más papeles y tienes que guardar más cosas o tienes que registrarlo diferente, pues deja eso a los expertos de Accountax, porque en Accountax lo que hacen es ayudarte a que te enfoques en lo más importante, que es crecer tu negocio. Lo demás se lo dejas a Accountax, porque para eso Accountax cuenta con este equipo de profesionales que te ayudarán a poder solventar todas estos vericuetos que tiene el tema fiscal. Así que, y ahora que ya nos anunciaron la visita, no sé si estilo Santa, ya llegaremos y llegaremos a verlo donde usted esté vendiendo y a él le vamos a caer. Entonces, pues para eso está Accountax. Así que visítelos en accountax.com.gt o también los puede llamar al 2502-2222, 2502-2222.
Libertópolis.com.
Y ya ya está con nosotros nuestra invitada Diana Brown, quien es directora de ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, María Dolores. Rato sin verte, rato sin estar con todos los escuchas. Muy contenta de estar con ustedes. Muy bien, gracias. Y espero que tú también.
Muchas gracias. Bien, bien, gracias. Y bueno, ya es oficial, el Mineduc anuncia que es el regreso presencial. A partir del próximo año, 15 de febrero, establece la fecha de inicio de clases para todos, pero el tema es que regresan presencial, sin excusas, sin excepciones. ¿Cómo está? ¿Cómo ven esto ustedes? Porque yo sé que en los colegios privados pues, se ha pedido desde antes que se permita hacer ya este tema de las clases presenciales.
Sin duda alguna, María Dolores, el 12 de octubre le enviamos una carta a la señora ministra solicitando efectivamente eso, el retorno al 100% a la presencialidad, siendo tan importante para el desarrollo integral de todos los alumnos y era importante tener esa certeza. No, pues obviamente en el momento de la pandemia, tener el apoyo de la tecnología era esencial. Ahora va a ser una herramienta nada más también de sostén para el desarrollo del aprendizaje, pero es importante al 100% estar en el aula presencial. Así es que estamos muy complacidos de que ya se dijo definitivamente la señora ministra anunció que el 15 de febrero, pero el 15 de febrero es para el sector público. Uh-huh. En una discusión con una de las viceministras, la viceministra Portales, se estableció, aún no está publicado, porque eso se publica el calendario, en lo que es un acuerdo ministerial en el Diario Centroamérica, que lo que es el calendario para los centros educativos privados siempre es de enero a octubre, y lo que es el sector público es de febrero a noviembre. Pero lo importante, como tú bien lo dices, es que vamos a estar presenciales en las aulas al 100%.
¿Cuáles son los retos que ustedes ven? Porque en el sector público una de las grandes incógnitas es a qué infraestructura, o sea, a qué aulas van a regresar, a cuál es infraestructura en cuanto a mesabancos, en cuanto a temas de agua potable, baños, en fin, cosas muy elementales. Esa es una de las grandes incógnitas que hay en el sector público. ¿Cuáles son los retos que enfrentan ustedes ya de regreso con todos los estudiantes en clase?
Sin duda alguna, si hacemos memoria, en lo que era el sector de educación privada, tuvimos muy establecido lo que eran parámetros de cuidados de higiene, por decir así, el lavado de manos, lo que era el uso de alcohol. En ese momento, el distanciamiento, que ahorita ya no va a ser requerido, sino que vamos a estar como éramos antes de la pandemia, pues sentados uh-huh. en el aula como pueda ser. O sea, nosotros como retos hemos ido superando el reto en el sentido que finales de este año escolar, la mayoría de los centros educativos ya estaban en la presencialidad. Así es que es como regresar a lo regular prepandemia en ese sentido. Eso sí, con la ganancia, si lo podemos decir de esa manera, calificar así de lo que han sido las lecciones aprendidas de la pandemia. Y esas lecciones han sido pues de trabajar en equipo, de la investigación, de utilizar definitivamente la tecnología como herramienta para el crecimiento individual. Y también en equipo, porque no es grupal, sino que en equipo. Y ahí tenemos que ir de regreso a lo que son las nuevas modalidades de lo que es el desarrollo del siglo XXI, de las destrezas suaves, etcétera. Esos son, pues, otros momentos para discutir lo que es la metodología nueva. Pero regresar a las aulas de manera presencial, podría asegurarles que los centros educativos privados están listos.
Están listos. ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes están en el sistema privado? ¿Tienen ustedes esa estadística? ¿Manejan algún número?
Realmente hemos tenido números muy estimados. Uh-huh. O sea, no hemos podido gozar de una estadística puntual. Siempre hemos hablado, y esto fue prepandemia, que en un momento dado los centros educativos privados atienden a 1 millón de estudiantes. Y lo que es la población en general son 4 millones de estudiantes. Eso sería una cuarta parte. Sin embargo, sí se divide en diferentes sectores, o sea, hay más población en el sector privado en básicos diversificado. En primaria es más en el aspecto público. Y preprimaria podríamos decir que es 50% más o menos de cada uno de los sectores. Ahora bien, sí tenemos que estar muy claros que lo que fue la pandemia afectó de una manera fuertemente, muy, muy fuerte a lo que eran los centros educativos de todo sentido de nivel preprimario. Era un reto extraordinario poder impartir clases, tener esa dinámica con alumnos que tienen un periodo de atención muy breve por su edad, por su madurez. Entonces, sí, muchos padres de familia optaron por no continuar con con esa modalidad. Se reclama, no se reclama, pero se lamenta la pérdida de poder desarrollar, porque sabemos que de 1 a 6 años es el periodo más precioso para afianzar las destrezas y las competencias de cualquier persona.
Y de esto llevamos pues casi 2 años entre virtual e híbrido. Dentro de esas lecciones aprendidas, Diana, yo lo que me preguntaba es si, o sea, creo, y por favor ayúdame con esto, creo que no podemos regresar a lo que había antes de pandemia y que tanto el estudiante como el profesor van a tener habilidades y requerimientos diferentes. ¿Cuál crees que sea uno de los principales cambios que va a haber en la forma de educarnos?
María Dolores, tu observación es muy puntual y es perfecta, en el sentido de que primero hemos estado insistiendo de que las universidades implementen diferentes maneras de la formación inicial docente. En algún momento dado ese término no me agrada, pero sin embargo así se llama, porque sí es de darles ya otra infraestructura del desarrollo. ¿Por qué? Porque los alumnos han aprendido, valga la redundancia, a aprender de otra manera. Han aprendido de utilizar la tecnología, han aprendido de como valorar lo que son los talentos de sus compañeros, valorar los talentos de sus familias. Todos esos han sido lecciones que no podemos perder. Así es que regresar a lo que era antes, creo que sería realmente nefasto, tal vez es una palabra muy fuerte, pero sí tenemos que aprender de lo que hemos sufrido, porque sí fue un sufrimiento, porque todo cambio pues es un sufrimiento, sin embargo, fue un sufrimiento positivo. Aprendimos muchísimas cosas y no podemos perder ese aprendizaje. Tenemos que ya ver, somos ciudadanos globales, hemos aprendido a acercarnos a diferentes países, a diferentes culturas, y eso involucrarnos en lo que es al final del día, porque muchos aspectos son el que aterrizan en lo que es ya una fuerza laboral más abierta, pero una fuerza laboral tiene que poder utilizar la tecnología, los docentes tienen que aprender a usar la tecnología. Mis respetos porque hicieron lo que pudieron en estos más de 2 años, pero sí ya que tenemos que profesionalizar, alfabetizar, así tecnológicamente a los docentes, porque esta es una herramienta que no va a desaparecer, es más, se va a afianzar más.
Así es. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando con respecto al regreso a clases 2023, el nuevo ciclo escolar 2023, 100% presencial. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos hablemos de estos temas y de todos los retos que implican en lo para todos, para los que manejamos, porque también implica mayor afluencia vehicular, pero por otro lado el tema de la educación, cómo va a incidir en la educación. Y yo tengo una pregunta cuando regresemos del corte, ¿se nota la diferencia de aquellos que se graduaron en pandemia versus los que no? ¿Cómo se va a manejar esa brecha o qué es lo que han hablado ustedes como académicos, como educadores, con respecto a si hay esas brechas de lo que sucedió durante, sobre todo el 2020, ya el 2021 tal vez fue un poco menos o tal vez ya nos habíamos adaptado, pero vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
agradecerles a quienes nos están dejando sus comentarios y también a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Chatzi Gutiérrez, también a Elías Girón, a Eugenio Baquiash, muchas gracias, y también a Wallman, que hacía un comentario con respecto al tema de las escuelas públicas y a qué escuelas regresarían desafortunadamente los niños, que dice van a regresar a escuelas sin agua, sin techo, etcétera. Y tal vez hasta sin maestros, porque algunos llegan y otros no llegan. Y esto me lleva al tema de una nota que salió publicada el lunes en La Hora sobre el aumento del 3% al sindicato del magisterio. 3% de aumento que está estipulado en el pacto colectivo. Sin amarrarlo a resultados, sin amarrarlo a nada y en el presupuesto. 3%. Y antes de que se aprobara, pues hubo una marcha por parte de estas de Joviel Acevedo y su sindicato, porque pues es suyo, y realizó una marcha desde el obelisco para apoyar el presupuesto, pero no creo que el presupuesto de usted o el presupuesto familiar, sino el presupuesto del despilfarro del 2023. Así que aumento del 3% para dar clases, y yo no dudo que haya quienes se lo merezcan. Desafortunadamente, a esos que se lo merecen los tratan igual que a los que no se lo merecen. Ese es otro tema que deberíamos tomar muy en cuenta. Ahora que pues, se va a evidenciar aún más, y que creo que se evidenció mucho, quienes sí tenían el deseo de hacer bien las cosas versus quienes solo están ahí porque pues, no encontraron otra cosa mejor que hacer o porque pues, les dieron la plaza. En fin, vamos a regresar con nuestra invitada, con quien estamos platicando con el tema de el regreso a clases presenciales. Ya la ministra de Educación, Claudia Ruiz, informó que a partir del próximo año las clases serán totalmente presenciales. Y Diana, uno de los temas que hablábamos anteriormente, recuerdo, en pandemia, era el tema de las regulaciones. Todo el tema de los permisos y que era muy discrecional y que tenían que presentar una papelería y que luego les pedían otra. ¿Y cómo está ahora con el tema presencial? ¿Tienen que aprobar para que sean presenciales o ya toda esta regulación se ha ido quitando o se eliminó o que llegó para estar ahí como una espada de Damocles?
Tenemos entendido y tenemos una carta por parte de las señoras viceministras, asegurándonos que es al 100% a lo que es la presencialidad y sin duda alguna ya sin las limitaciones que teníamos antes. Y lo que han sido las declaraciones de la señora ministra, pues afianza eso. O sea, nuestros reglamentos, asumo que en algún momento dado los van a tener que derogar porque eran acuerdos ministeriales, pero por de pronto, ahorita con las declaraciones oficiales, estamos, y esta carta, pues una carta que sí firmada por las señoras viceministras, sí tenemos asegurados de que el regreso es al 100% presencial y realmente como era antes en la regularidad prepandemia. Así es que eso nos da mucha tranquilidad. Y yo quisiera tomar lo que me encantó la pregunta que dejamos un poco en el tintero antes de la antes del espacio de los graduandos. Muy importante, y sí, ¿cómo va a ser la salida de estos graduandos? Si nos hacemos memoria, en el 2020 no hubo prueba de graduandos y se salió un acuerdo ministerial suspendiéndolo. El año pasado, 2021, fue una prueba voluntaria. Entonces, los resultados realmente no pueden reflejar una realidad certera porque no era la totalidad de los graduandos. Y ahora este año sí fue ya de nuevo a una asistencia obligatoria a esa prueba. Veremos cómo será el resultado. Lamentablemente asumimos que no va a ser positivo. Si antes de la pandemia teníamos ciertos vacíos y ciertos retos, pues ahora con esta, ¿cómo se podría decir? Adaptación a nuevas modalidades y una nueva manera de compartir el aprendizaje, sin duda alguna, pueda haber aún más brechas que habrá que alcanzar. Así es que veremos ¿Cuál es el resultado de las pruebas de este año? No los hemos observado todavía.
Interesante, porque entonces sería que se puedan comparar 2019 con 2022 y habría como ese gran lapso de un lapsus mental donde no tenemos data.
Afirmativo, totalmente de acuerdo, María Dolores, y recordemos que desde antes se decía, y es curioso, que el examen, esta prueba de graduandos era una prueba diagnóstica, ¿sí? Uh-huh. Pero si el diagnóstico era negativo por 13 años, ¿por qué no hubo algún tipo de resultado para mejorarlo? Lo comparo a como fuera un médico. Si un médico nos da un diagnóstico y dicen que hay que hacer A, B, C o D, lo hacemos y mejoramos. Sin embargo, esta prueba, pues, lastimosamente no demostró mayor mejora. Sí hubo algún porcentaje de mejora, no lo podemos negar. Sin embargo, no fue lo esperado. Entonces, para mí, esta es una opinión personal, eso implica que hay que cambiar las metodologías, que cómo estamos compartiendo y provocando el aprendizaje. Es preocupante, y más ahora que tenemos nuevas modalidades que aprendimos a través de la pandemia, es de aplicarlos e integrarlos. Y regreso a lo que habíamos comentado en algún momento dado en la formación de los docentes. Hay que cambiar todo, porque la vida ha cambiado y las necesidades y requerimientos a nivel mundial son distintos.
Tocas un tema muy importante, porque muchas veces poco se le pone atención al tema de la formación de docentes, que son quienes, si no están bien formados, ¿cómo van a formar a los demás? En cuanto a si, ¿cómo le vas a enseñar a comprender lecturas si no entiendes lo que lees? ¿A qué razones de forma lógica si no entiendes la matemática y te parece algo indescifrable? ¿Y hacia dónde ha ido este tema de la formación de docentes? Porque se vuelve también un tema muy político cuando debería ser más técnico.
Pues aquí tenemos que tomar en consideración dos sectores de universidades. Está la Universidad de San Carlos y están las universidades privadas. Y las universidades privadas pues tienen toda esa libertad de ir modificando lo que son sus currículos, pero sí ahí también va en lo que son las inscripciones, lo que es las finanzas. O sea, ser en cualquier parte del mundo, ser docente, pues también es una cosa de mucho reto en el aspecto económico. Les comparto que he estado leyendo varias noticias en el New York Times de que hay un gran vacío de docentes en el mundo, porque están no solo quemados, sino que no reconocidos por el valor que tienen. Tú lo dijiste muy bien, María Dolores, hubo unos maestros extraordinarios. Sí. Extraordinarios, y que mis respetos, y si se les quita el sombrero por todo lo que hicieron. Hubo otros que no. Entonces, aquí, ¿qué es la esencia de esto? Es la vocación del docente. El docente es el eje del proceso educativo. Tiene que inspirar al alumno, tiene que provocarlo, tiene que ver que la curiosidad, tiene que decir y acompañarlo en ese proceso. Entonces, sin duda, todos estuvimos cansados por la pandemia. Todos tuvimos que modificar nuestra modalidad de actuar, de trabajar, de entregarnos. Pero ya aprendimos de esto y es de hacer eso. Entonces, regreso a las universidades. Está la USAC, pues ahorita está en una situación muy particular. Sí. Y están lo que son las universidades privadas, que sí tienen desarrollo de la formación docente. Así es que es una sugerencia, se ha dicho a viva voz que es importante modificar cómo son las destrezas para los docentes, para que ellos a su vez puedan modificar lo que es el aprendizaje de sus alumnos.
Ahora, en cuanto al tema de las pruebas de diagnóstico, y que dices no se ha hecho gran cosa o no se ha logrado revertir lo que ha sucedido durante 13 años o muy poco, pues por lo general lo que pasa es en el ámbito público, pues no hay mucho incentivo porque igual me van a pagar, igual incluso hubo años o hubo épocas en las que los estudiantes no podían reprobar, era así como decir que un alguien que pone un negocio no puede tener pérdidas, pero entonces un estudiante no puede reprobar y tenía que pasar por decreto. ¿Qué pasa en la parte privada? Porque en la parte privada debería funcionar más rápido. ¿Qué han ustedes aprendido de estas pruebas de diagnóstico y qué es lo que podría servir también para el tema público?
Cuando se ven los vacíos, por decir que el porcentaje de los alumnos que han aprobado, porque realmente la prueba diagnóstica no es que aprueban ni desaprueban, sino que miden. Y en todo esto, una medición siempre es positivo. Hay que medir para ver que podamos mejorar dónde están los vacíos para poder ya ir mejorando lo que es nuestra entrega. Entonces, en el sector privado vemos que en algún momento dado, si las destrezas básicas de matemática en tal sentido tienen algunos momentos ya de inseguridad, entonces se fortalece. Eso es lo que es el resultado positivo de un tipo de prueba diagnóstica. Ver dónde hay que fortalecer lo que son los conocimientos básicos, porque son códigos universales. Uh-huh. El lenguaje, la matemática y esa comprensión, el lenguaje y lectura, esos son códigos universales en cualquier parte del mundo. Así es que tienen que poder dominarlo cualquier persona que se gradúe de un nivel medio y pueda continuar en lo que es una educación superior o en lo que es la fuerza laboral, pero sí son herramientas indispensables para tener éxito en la vida. Y no hablo de éxito financiero, que podría ser en un momento dado un resultado, pero sino que éxito interno, éxito personal, éxito que yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, estoy cumpliendo con mi talento y voy a hacer lo mejor que yo puedo. Son mis herramientas para ser la mejor persona que pueda y después, si yo estoy cumpliendo con lo que es mi felicidad, de verdad, yo siento que la finalidad de la educación es la felicidad en lo que es el cumplimiento de mis talentos, seré productiva. Y con esa productividad podré entonces tener una vida digna. O sea, es un resultado que debe de ir, pero sobre un cumplimiento interno y feliz. Y regreso a lo que era el desarrollo socioemocional, que fue uno de los grandes vacíos durante la pandemia y es de las grandes ganancias que esperemos alcanzar ahorita con el regreso a las clases presenciales. Ya tener esa socialización, esa vida integrada y poder ya ir avanzando y reconociendo, me hace falta esto, voy a cumplir. Voy a tratar de salir adelante, porque eso es lo que nos enseñó la pandemia. Y son enseñanzas únicas e inesperadas.
Justo eso que estás hablando, y pensaba, Diana, que hay un reto muy fuerte, porque por un lado está el tema del desarrollo socioemocional. O sea, estos chicos aprendieron a estar con ellos y los que imagínate que empezaron sus clases y su primera clase fue virtual y que a sus compañeros, no sé si los han visto de forma presencial en cuanto a estar trabajando o si hay compañeros que nunca han visto, esa es una. Y yo recuerdo que mi sobrina cuando ya en el bachillerato, cuando pues ya iba a regresar a clases, estaba, pero no cabía en la felicidad de que por fin iba a conocer a sus compañeros, de que por fin iba a estar en clase y que ya no iba a estar encerrada en un cuarto tomando sus clases. Pero entonces viene el tema y pensaba, ¿cómo entonces hay que trabajar para desarrollar ese tema socioemocional, pero además también las brechas que pueda haber en el tema de la educación formal?
Todo es integral, es que eso es lo complicado de la educación, ¿verdad, María Dolores?
Claro.
Que no solo es un tema y otro tema, y todo se integra. Entonces, yo te lo comparto, de esa manera yo lo veo de esta manera. Si yo estoy feliz como tu sobrina que regresa uh-huh. al aula y va a estar feliz de ver a sus compañeras, entonces yo inicio lo que es mi aprendizaje con un aspecto positivo, las vibras positivas, digámoslo de esa manera más informal. Estoy viendo las cosas de una manera plus, no menos. Entonces me va a ser mucho más fácil adquirir el aprendizaje porque estoy abierta a él. Entonces sí, es un aspecto integral que no podemos abandonarlo. Sin duda, algunos tendrán más reto que otros porque sí, el aislamiento afecta de una manera distinta a todas las personas. Sin embargo, Hemos ido recuperando la presencialidad paulatinamente durante este año, ¿verdad? O sea, aunque no fuera en las clases, sí hubo pues momentos de socialización, hubo ya reuniones, hubo ya acercamientos de grupos familiares y se ha ido adquiriendo más o menos lo que eran los hábitos y las costumbres de prepandemia. Así es que sí, realmente ese aspecto socioemocional es clave, diría yo, es una palabra que es esencial, es importante porque identifiquémoslo nosotros en nosotros mismos. Si yo me encerré meses, no sé, tú me imagino que también te encerraste meses y lo logramos, nos logramos adaptar porque había que hacerlo, pero poco a poco ya, bueno, quisiera ver aquellos, y nos fuimos acercando a nuestras amistades. Y ahora, como tú bien dices, tu sobrina feliz de ver a sus compañeros, uno feliz de ver a sus compañeros de agrupaciones, y ahí se enriquece y se complementa lo que se aprendió a la distancia con lo que se está reafianzando con la presencialidad. O sea, es nuestra actitud. Entonces tenemos que ser positivos. Yo así lo percibo, no es fácil. Yo no estoy diciendo que es una cosa fácil. Ay, qué alegre, voy a ser positiva, vaso más lleno, no
y ya
vaso
todo
vacío.
Cambió.
No es fácil, pero es la única manera de salir adelante, porque tenemos muchos retos que superar y lo podemos hacer, porque no hay por qué no lo podamos hacer.
Me quedan 2 minutos, Diana, y me gustaría concluir con algunos consejos o tips que des a los padres para este nuevo regreso a clases ya 100% presencial.
Muchas gracias, María Dolores. Primero, estén cerca de sus centros educativos. A veces tienen inquietudes sobre cómo es la modalidad del colegio. Acérquense, hablen con sus directores, con sus coordinadores, con sus docentes. Les pueden explicar cómo es la modalidad que se va a aplicar y cómo es que pueden trabajar en equipo. Es que eso es lo más importante, lo que es la comunidad educativa que siempre hemos comentado, que es la unión del estudiante, los docentes, los padres de familia y todos los educadores y los administradores. Trabajemos en equipo. ¿Por qué? Queremos que los alumnos, nuestros hijos y nuestros futuros ciudadanos estén lo mejor capacitados posibles y sobre todo, y regreso a esto, que estén felices porque tienen que estar satisfechos con lo que están aprendiendo y cumpliendo lo que es su meta personal.
Bueno, me parece muy buen consejo involucrarse en la educación y de los hijos porque los colegios no son guarderías. Así que muchísimas gracias Diana por habernos acompañado.
Un gusto siempre, María Dolores. Hasta pronto a todos, que estén bien.
Hasta pronto, muchas gracias. Platicábamos con nuestra invitada Diana Brown, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, con respecto pues al regreso ya de a clases presenciales a partir del 2023. Y pues aquí empiezan los retos, no solo de los docentes, porque en este tema con el que concluimos y me pareció muy interesante es que los padres pues también son responsables de la educación de los hijos y los hijos no son guarderías. Tenemos que involucrarnos, estar al pendiente, estar atentos y estar pues informados de lo que está sucediendo en el colegio y lo que sucede con nuestros hijos y con lo que están aprendiendo. Así que pues el próximo año inician las clases en el área pública. En el sector oficial pues empezarán el 15 de febrero, en el sector privado empezarán desde enero y pues empezaremos con esa nueva normalidad, que yo no sé si es nueva normalidad, pero con una forma diferente de regresar a clases y que poco a poco lo hemos visto, pero con el tema de también el tráfico. Así que va a ser otro de los retos más a tomar en cuenta para el próximo año. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Quiero invitarlos antes de irme, de hacer aquí, de terminar este programa e iniciar el programa de negocios, quiero invitarlos al próximo miércoles 30 de noviembre. El próximo miércoles 30 de noviembre a las 7 de la noche, Nicolás Virsi, quien es un analista independiente, pues va a estar conversando con los Liberhéroes Plus y los Liberhéroes VIP acerca de las elecciones de mitad de periodo. En estas elecciones, la ola roja y la pared azul. ¿Qué fue lo que sucedió? Es un análisis acerca de estas elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos y cuáles son las consecuencias que tienen para las elecciones presidenciales el 2024. ¿quedará Trump como candidato republicano? Bueno, esa es una de las grandes incógnitas. ¿Joe Biden tiene la suficiente fuerza para seguir o está en el umbrete? ¿Ron DeSantis pondrá cara y le plantará cara a Trump para seguir para la candidatura republicana? Pues de todos estos temas usted puede hacer las preguntas si está suscrito a la Liga de los Liberhéroes. Así que es muy fácil. Puede suscribirse en libertopolis.com, pulsa el banner de Únete a la Liga de los Liberhéroes y se suscribe.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.